qué había detrás para que el Señor los reprendiera al viento y al mar? ¿Quién estaba detrás de esa rebelión? Les digo, los ángeles malignos del aire. Satanás estaba usando sus ángeles que estaban en el aire y a los demonios que estaban en el agua para incitar una rebelión en contra del Salvador esclavo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Marcos, veremos en esta ocasión que la parte final del capítulo 4 y todo el capítulo 5 son una demostración maravillosa del reino de Dios. Los versículos 35 al 41 del capítulo 4 de Marcos narran el siguiente hecho. Aquel día, al atardecer, les dijo: "Pasemos al otro lado". Y dejando la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, tal como estaba, y había otras barcas con él. Se levantó entonces una gran tempestad de viento, y las olas irrumpían en la barca, de tal manera que la barca ya se estaba llenando. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Y le despertaron y le dijeron: "Maestro, ¿no te importa que perezcamos?". Y habiéndose despertado, reprendió al viento y dijo al mar: "Calla, enmudece". Y cesó el viento y sobrevino gran calma. Y les dijo: "¿Por qué os acobardáis así? ¿Cómo no tenéis fe?". Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: "Pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?". Pues bien, este pasaje de las Escrituras será el enfoque del mensaje de hoy, que tiene por título Las actividades que el Salvador esclavo realizó en su servicio evangélico. Y estamos muy contentos que Alberto Santiago está una vez más con nosotros para ayudarnos con los comentarios. Alberto, qué bueno tenerlo de regreso al programa.
Gracias por la invitación.
Entonces, ¿podría darnos una palabra de introducción al tema de este mensaje?
Siento que hoy deberíamos concentrarnos en la conexión que existe entre la enseñanza del Señor respecto al reino de Dios y las acciones que Él llevó a cabo en su servicio evangélico. Y particularmente en el pasaje que usted acabó de leer, donde el Señor Jesús reprendió al viento y a las olas. Si observamos cuidadosamente, nos daremos cuenta que el Señor no reprendió a las personas. No, Él reprendió a las cosas. Nosotros no reprenderíamos a una roca porque sencillamente no tendría ningún sentido. Por lo tanto, el hecho de que el Señor haya reprendido al viento y a las olas nos indica que existe un poder espiritual que fue lo que incitó al viento y a las olas a levantarse. Este es el poder del enemigo y la naturaleza de sus actos es la rebelión. Y en el capítulo 4 de Marcos, primeramente encontramos la enseñanza acerca del reino como el crecimiento y el desarrollo de la semilla de la palabra que contiene la vida, y luego entonces se hace manifiesto este poder rebelde que desafía el reinado del Señor. El Señor Jesús, en su servicio evangélico, deseaba introducir el reino para subyugar la rebelión de Satanás. Cada vez que la rebelión es subyugada por el Señor, mediante su palabra, se manifiesta el reino de Dios. Basado en este caso, en que la rebelión fue subyugada, el Señor pudo seguir adelante para, número uno, echar fuera una legión de demonios que se había apoderado de un hombre. Número dos, sanar a una mujer que tenía flujo de sangre. Y número tres, resucitar a una niña.
Gracias, Alberto, por darnos un contexto completo de este pasaje de Marcos 4. Podríamos afirmar entonces que las actividades que el Salvador esclavo realizó en su servicio evangélico están conectadas con el establecimiento del reino de Dios, ¿correcto?
Así es. Todas estas acciones del servicio evangélico del Señor están conectadas con la revelación del reino que se describe en el capítulo 4 de Marcos. Primero tenemos la vida del reino y luego tenemos el servicio evangélico que introduce el reino para hacer manifiesta la rebelión, la posesión demoníaca, la enfermedad y la muerte. La predicación del evangelio mediante el servicio evangélico que el Salvador esclavo realizó es lo que introduce el reino de Dios para salvar a los pecadores de la rebelión, de los demonios, de la enfermedad espiritual y de la muerte espiritual. Les digo, la luz que hay en este segmento de Marcos y que nos ha sido abierta a través de este ministerio es para que veamos la conexión que existe entre el reino de Dios y la subyugación de la rebelión que realizó el Señor Jesús al echar fuera a los demonios, al sanar a los enfermos y al resucitar de entre los muertos a una niña de 12 años. Cuando estas cosas suceden, esto equivale a la manifestación del reino de Dios.
Bien, con esta palabra de introducción, estamos listos para escuchar a Witness Lee en la primera sección del estudio Vida de Marcos. Adelante.
Chapter 4 talks about the kingdom, right?
El capítulo 4 habla acerca del reino, ¿verdad?
The kingdom. Wonderful kingdom. Excellent kingdom.
El reino es un reino maravilloso, un reino excelente.
But right after the record of the kingdom.
Pero inmediatamente después que termina de hablar acerca del reino, hay un relato acerca de la rebelión. ¿Qué significan la tempestad del viento y las olas que irrumpían en la barca? Estas dos cosas nos indican la rebelión que está todavía presente. Y miren, después que el Salvador dio una fuerte palabra acerca del reino de Dios, él y sus discípulos querían ir al otro lado del mar. Y en aquel momento, Satanás incitó a una gran rebelión en el aire y en el agua. Y se levantó una gran tempestad de viento y las olas del mar irrumpían en la barca. Esta tormenta dificultaba el paso de la barca que llevaba al Señor y sus discípulos al otro lado del mar. Entonces el Señor reprendió al viento y al mar. ¿Creen ustedes que era necesario que el viento sea reprendido? ¿Ah? ¿Qué había detrás para que el Señor los reprendiera al viento y al mar? ¿Quién estaba detrás de esa rebelión? Les digo, los ángeles malignos del aire. Satanás estaba usando sus ángeles que estaban en el aire y a los demonios que estaban en el agua para incitar una rebelión en contra del Salvador esclavo. El propósito de Satanás era frustrar al Señor para evitar que fuera al otro lado del mar, a expulsar a toda una legión de demonios. Cuando el Señor reprendió el viento y ordenó al mar que enmudeciera y expulsó a los demonios, eso era la venida del reino de Dios, ¿no es verdad? Como podemos ver, el Señor habló acerca del reino en el capítulo 4 y en el capítulo 5 llevó a cabo el reino de manera práctica al expulsar a los demonios. Pero en medio de todo eso, hubo una gran frustración para evitar que el Señor cruzara el mar. Entonces el Señor le dijo al viento y al mar, ¡calla, enmudece! Esa fue una orden directa a los ángeles malignos del aire y a los demonios en el mar. Ellos eran los que estaban detrás de esta escena, llevando a cabo una rebelión en contra del Señor. Así que, después que el Señor habló a sus discípulos para revelarles el reino, Él llevó a cabo la práctica del reino para subyugar la rebelión. Y esto es llevar a cabo el reino. ¿No es esto maravilloso?
Por supuesto que esto es maravilloso. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, Alberto, justo después que el Señor habló las parábolas acerca del reino en el capítulo 4 de Marcos, se presentó la primera aplicación práctica para subyugar la rebelión instigada por Satanás. En cuanto a esto, ¿qué usted podría decirnos antes de pasar a otro aspecto del servicio evangélico del Señor?
Me gustaría desarrollar un poco más el asunto del reino de Dios que se opone a la rebelión. La rebelión es el problema fundamental del universo. Y esta involucra la voluntad de una criatura que en alguna oportunidad fue un ángel muy sobresaliente, pero que eventualmente llegó a ser Satanás. Los seres humanos en general se rehúsan a obedecer a Dios, se rehúsan a depender de Dios y a estar bajo su gobierno. Esta situación entonces crea que la necesidad de que el reino de Dios se manifieste justo en el centro de la rebelión para que el Señor pueda obtener un ambiente adecuado para llevar a cabo su propósito eterno. Les digo, si todas las cosas se encuentran en un estado de rebelión y de desafío a la autoridad de Dios, ¿cómo sería posible lograr algo? Sería imposible. Es como si un maestro de escuela tuviese un grupo de estudiantes que no se someten a su autoridad. Esa la pasaría que todo el tiempo reprendiéndolos, tratando de subyugarlos, y no podría lograr nada positivo. Por lo tanto, Dios se enfrenta a un problema muy grave en el universo. Así que la solución consiste en traer el reino de Dios y llevar a cabo el reino en medio de la situación de rebelión para subyugarla. Esto es algo que solo puede hacer el Señor mismo.
Gracias, Alberto. Esto no es un asunto de poder, sino de autoridad. El reino de Dios es la esfera o el ámbito donde el Señor puede ejercer su autoridad para poder conseguir un ambiente pacífico y así cumplir su economía. Por tanto, no se pueden separar estos dos asuntos, ¿verdad?
Así es, hermano Víctor. Me gustaría enfatizar fuertemente la conexión que existe entre el reino y la tormenta que se levantó cuando el Señor intentaba cruzar el mar. No es una coincidencia de que Marcos haya colocado juntos estos dos asuntos. Y tampoco nosotros debemos separarlos. Debemos preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué el relato de la tormenta viene justo después que Él había hablado las parábolas acerca del reino de Dios? Y si el Espíritu Santo nos ilumina, nos daremos cuenta que el reino de Dios tiene dos aspectos. Por el lado positivo, el reino de Dios es un asunto de vida, un asunto de crecimiento y de desarrollo de la semilla de la vida divina. Y por el lado negativo, el reino de Dios es el poder que subyuga la rebelión de Satanás. La rebelión se manifiesta de muchas formas diferentes y todas ellas necesitan ser subyugadas. Esta rebelión solo puede ser subyugada por el Señor mismo como el Salvador esclavo. El esclavo de Dios que fue completamente obediente a Dios y que fue fiel hasta la muerte. Él permaneció bajo la autoridad de Dios todo el tiempo. Por lo tanto, cuando se confrontó con esa situación de rebelión, Él introdujo el reino divino para subyugarla. Cuando el Señor hablaba, lo hacía con autoridad, porque tenía la autoridad de Dios. En este caso, Él exhibió la autoridad para subyugar la rebelión. Todos necesitamos conocer al Señor en este aspecto, a fin de que ese elemento rebelde que hay en nuestro ser sea conquistado y subyugado por completo, con miras a que podamos disfrutar la salvación completa de Dios por causa de su propósito eterno.
Bueno, después que el viento y las olas fueron subyugados, el Señor pasó al otro lado del mar, donde expulsó a toda una legión de demonios que habían entrado en un hombre. Los demonios entraron en una piara de cerdos y esa piara se precipitó en el mar. De esa manera, el Señor puso fin a la subsistencia basada en la inmundicia, representada por la cría de cerdos. Luego, el Señor continuó adelante para sanar una mujer que tenía flujo de sangre. Y este es precisamente el punto donde continuaremos el siguiente segmento con Witness Lee. Adelante.
The Lord Jesus told his disciples,
el Señor Jesús les dijo a sus discípulos,
let's go to another place.
vamos a otro lugar.
Then, in that place, a very wonderful...
Y entonces, en ese lugar, sucedió algo maravilloso. Esto es que la hija de uno de los principales de la sinagoga, que tenía 12 años de edad, se estaba muriendo. Entonces, Jairo, su padre, le rogó al Señor que fuera a su casa para que le sanara. Y el Señor Jesús aceptó. Y mientras iban camino a esa casa, una mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años, vino con la multitud y se acercó al Señor. Si prestamos atención, la niña tenía 12 años de edad y la mujer también había estado enferma durante 12 años. Estos dos casos corresponden el uno con el otro por los 12 años. ¿Se dan cuenta? Cuando la mujer tocó el manto del Señor, quedó sana. ¿Qué representa la enfermedad de la mujer? El flujo de sangre representa el escape de la vida. El fluir de sangre representa cómo la vida se va perdiendo gota tras gota. Se escapa la esencia de la vida. Todos debemos saber que desde que el hombre cayó en el huerto del Edén, todos los descendientes de Adán están enfermos con esta dolencia. Nosotros todos, los pecadores caídos, se nos está escapando la esencia de la vida. Tan pronto nace un ser humano, comienza a morir.
Pues bien, Alberto, necesitamos hacer una pausa aquí para explicar de nuevo lo que Witness Lee nos acaba de presentar. A todos los pecadores caídos se les escapa la vida a partir del momento que nacen. ¿No es esto terrible?
Así es, hermano Víctor. Decimos esto basados en el significado espiritual del caso de la mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años. No queremos en ninguna manera que minimizar el sufrimiento físico de esa mujer y la desesperación que ella tenía por contactar al Señor y tocarlo. No, no, de ninguna manera. Igualmente apreciamos su fe, ya que ella creía que si simplemente tocaba los vestidos del Señor, ella sería sanada. Pero al mirar las cosas desde el punto de vista de su significado espiritual, la sangre que fluía constantemente de ella representa la esencia de nuestra vida humana. La vida humana está en la sangre. Y puesto que todos los seres humanos nacemos en pecado, a partir de nuestro nacimiento natural, a todos se nos escapa gradualmente la esencia de la vida, como a esa mujer. Finalmente, después de cierta cantidad de tiempo, mire, el resultado es que la muerte. Y espiritualmente hablando, tenemos estos dos casos. El caso de la mujer con el flujo de sangre y el caso de la hija de Jairo que estaba muriendo. Fíjense en esto, mire, la mujer tenía el flujo desde hacía 12 años y la niña tenía 12 años de edad. Por lo tanto, espiritualmente hablando, debemos considerar estos dos casos como uno solo. El significado de estos dos casos es que la muerte es el resultado final como producto de que la esencia se nos escapa gradualmente. Y para evitar que la esencia de la vida se nos escape, necesitamos ser sanados por el Señor. Y para evitar la muerte espiritual, necesitamos al Señor como la vida de resurrección. Todo esto se relaciona con el reino de Dios. Pues donde el reino de Dios esté presente, les digo, allí existe un suministro de vida, hay una abundancia de vida, en contraste con el escape de vida y la muerte como su consecuencia. Esta es la manera como el Señor Jesús llevó adelante el reino de Dios en su servicio evangélico para tratar con la enfermedad y la muerte, manifestando a Dios en su humanidad.
Alberto, no puedo más que decir cuán maravilloso fue el servicio evangélico del Señor. El Señor se hizo accesible para que las personas le pudieran tocar, se le pudiesen acercar y contactarlo a fin de llegar a ser nuestro Salvador. Eso me recuerda de un himno que cantamos donde dice en el coro: Aleluya, Cristo salva. Aprecio mucho a este Cristo maravilloso que tenemos. Bueno, escuchemos ahora la conclusión del estudio Vida de Marcos. Adelante.
Los tres eventos de los que hemos hablado
depict today's human society.
Nos presentan un cuadro de la sociedad actual.
In today's human society, firstly, you have the rebellion.
En la sociedad actual existe la rebelión.
You don't have a peaceful environment, do you?
Jamás podemos vivir en una condición pacífica, ¿verdad?
All the time a storm, storm after storm.
Siempre experimentamos una tormenta tras otra.
All kind of troubles, right?
Es decir, experimentamos toda clase de problemas. Y número dos, ¿cuál es la situación de la sociedad actual? Crían cerdos, negocios inmundos. Todos se encuentran criando cerdos para poder sobrevivir. Es decir, la mayoría de las personas se ganan la vida dedicándose a negocios inmundos. Son poseídos de demonios. Igualmente, la sociedad está bajo el control de legiones de demonios. Espero que comprendan mi palabra, ¿verdad? ¿Cuál es la condición de la sociedad humana actual? En todos los continentes, la sociedad humana se encuentra criando cerdos, entre comillas. Es decir, trabajando en industrias sucias para poder sobrevivir. Y después, a todas las personas se les está escapando la vida y se están muriendo. No se asusten. Esta es la verdadera condición de la sociedad. Esta es la razón por la que la mayoría de los cristianos sienten la carga de predicar el Evangelio, para que el Señor Jesús pueda subyugar la rebelión, para que pueda expulsar a los demonios, para que termine con la industria de los cerdos y sane a los enfermos. Este es el contenido final del capítulo 5 de Marcos. La rebelión fue subyugada, los demonios fueron expulsados, la industria de los cerdos fue cerrada, la enfermedad fue sanada y la persona muerta fue reavivada. ¡Aleluya! Desde el final del capítulo 4 de Marcos y todo el capítulo 5 es una demostración del reino. ¿En qué consiste el reino de Dios? En subyugar la rebelión, en expulsar a los demonios, en terminar con los negocios sucios y en sanar las enfermedades mortales y en dar vida a los muertos. ¡Aleluya! Este es el reino. Este es el Evangelio.
Y yo también no puedo más que exclamar, ¡aleluya! Este es el reino. Este es el Evangelio. ¡Gloria al Señor! Alabado sea su nombre. Alberto, sin duda, la sociedad actual está llena de rebelión, de legiones de demonios, de negocios sucios, de enfermedad y de muerte. ¿No cree usted que la sociedad actual necesita escuchar y recibir este Evangelio?
Por supuesto, hermano Víctor. Lo que usted acaba de enumerar son los problemas de la sociedad actual, que está llena de rebelión, de actividad demoníaca, de negocios sucios, de política corrupta y de entretenimientos profanos. Además, la vida se nos escapa gradualmente, como aquella mujer, y las personas tratan desesperadamente de hacer algo para tratar de aparentar, lamentablemente, que la vida no se les está escapando. Sin embargo, el resultado inexorable, como siempre, es que la muerte. Esto no es normal, sino que es algo tan grotesco y que está relacionado con la autoridad de las tinieblas que opera en los seres humanos. Esta situación requiere el reino de Dios, requiere del Evangelio. Así que nos complace testificar que cuando el Señor viene como la semilla del reino, todos los problemas quedan resueltos porque se hace presente el reino de Dios.
Amén. Este es un excelente punto para concluir el estudio Vida de hoy. Desearía continuar hablando acerca de este tema tan crucial, pero desafortunadamente el tiempo se nos agotó. Gracias, Alberto, por acompañarnos y por su valiosa colaboración en el estudio Vida de la Biblia.
Ha sido un privilegio participar una vez más en el programa. Gracias por invitarme.
Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde. Alberto Santiago, la de Ron Kangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. La vida cristiana se basa en las promesas irrevocables de Dios, el deleite de todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo y la transformación que resulta de la disciplina amorosa del Espíritu. En el libro El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Watchman Nee extrae las experiencias de estos patriarcas del Antiguo Testamento y presenta sus vidas como una alegoría de la experiencia completa del cristiano. Desde nuestra respuesta a las promesas de Dios por la fe, hasta la última etapa de nuestra transformación en hijos conformados a la imagen de Cristo, tenemos que pasar por las mismas experiencias de Abraham, Isaac y Jacob. Igual que Abraham, hemos recibido la promesa de la herencia. Como Isaac podemos disfrutar todo lo que Dios planeó para nosotros en Cristo su Hijo. Y como Jacob, debemos ser disciplinados por el Espíritu Santo para que crezcamos y seamos transformados. Este libro, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una añadidura excelente a la colección de Watchman Nee que está publicada por Living Stream Ministry. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo.
Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com. Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radiolsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.